¿Qué sigue? ¿Qué sigue en el Instituto Nacional Electoral después de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que está pendiente en la Suprema Corte de Justicia y la reunión o el consejo que tuvieron el día de ayer? En la línea telefónica, y le agradezco, la consejera electoral del INE, Adriana Favela Herrera. Consejera, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes.
Al contrario, consejera, pues cuéntenos, ayer finalmente, bueno, se lleva a cabo esta sesión de Consejo General, en donde pues ya se delinean los caminos a seguir, pero ¿cómo quedará?
Pues mira, ayer tuvimos esta sesión del Consejo General del INE para dar cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una comisión de receso y también el Tribunal Electoral, y lo que hicimos fue retomar el procedimiento de revocación de mandato que se había suspendido pues hace como 15 días por una determinación del propio INE. Y lo que sigue pues es estar revisando las firmas de apoyo que se han presentado, ¿no? Uh-huh. Tenemos que ver si se logra el número mínimo que pide la ley, que es el 3% de la lista nominal de electores. Y también, pues, falta hacer la instalación de los consejos locales, que se instale un consejo local del INE en cada entidad federativa, y luego instalar los consejos distritales, que se instala uno en cada distrito electoral, que son 300, y así seguir con este procedimiento de revocación de mandato hasta verificar, te digo, lo más importante es que se tenga el total de las firmas de apoyo y entonces ya lanzar la convocatoria respectiva para que, de ser el caso, este procedimiento de revocación de mandato se lleve a cabo la jornada el día 10 de abril. Eso es lo que estamos haciendo ahorita en el INE.
Consejera, hubo por ahí, más bien fue una determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la Secretaría de Hacienda debe de apoyarlos a ustedes con los recursos que hagan falta para que se pueda llevar a cabo este ejercicio democrático. En ese sentido, yo le pregunto, ¿ya empezaron ustedes a contactar a las autoridades hacendarias para ver de qué manera se va a trabajar el tema presupuestario?
Mira, todavía no, porque lo que nos dice primero la Sala Superior del Tribunal Electoral es que hagamos los ajustes presupuestales pertinentes con lo que ya nos había autorizado la Cámara de Diputados, que bueno, pues obviamente hubo un recorte importante. Entonces, hacer los ajustes primero. Y una vez que se hagan los ajustes, y si todavía así no hay suficiente dinero para llevar la revocación de mandato, entonces es cuando nosotros tendríamos que estar platicando con la Secretaría de Hacienda para que ellos vean la manera en que puedan apoyarnos. Entonces, primero estamos en este paso, que es hacer estos ajustes, y lo más seguro es que de todos modos no tengamos el dinero suficiente, entonces vamos a ir a la Secretaría de Hacienda. Y es una resolución muy importante porque precisamente vincula a la Secretaría de Hacienda también de que haga todo lo pertinente pues para apoyar al INE con recursos, porque dice, bueno, pues sí, el INE tiene la obligación en todo caso de hacer el procedimiento de revocación de mandato si es que se tienen las firmas de apoyo que marcan la ley, pero también como autoridad del Estado mexicano no solamente es una autoridad ahí aislada, sino que también tiene que tener los recursos pertinentes, y por eso vincula a la Secretaría de Hacienda. Entonces eso lo vamos a hacer, yo creo que un poquito más adelante.
Y en este orden de los ajustes que ustedes como instituto deberán de hacer para pues que les alcance a llevar a cabo este ejercicio de la revocación de mandato, ¿ya tienen pues en la mira las áreas que tendrán que ajustarse? ¿Dónde harán estos movimientos de recursos? ¿Cómo pretenden realmente pues ajustarse sin que esto afecte la operatividad y sobre todo a los que dependen económicamente, es decir, trabajadores de la institución?
Pues sí, mira, es una pregunta súper importante la que tú estás formulando, porque precisamente también lo que tenemos que hacer los consejeros y consejeras electorales es estar revisando nuevamente los distintos escenarios que se pueden lograr. Obviamente no podemos hacer ajustes a cuestiones que son básicas para el instituto, empezando, por ejemplo, para la expedición ¿no? Gratuita de la credencial del lector, entre otras circunstancias. También hay que respetar los derechos laborales de los trabajadores, que eso ya tenemos inclusive una suspensión que se logró en la controversia electoral que se presentó ante la Corte, entre otras circunstancias, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer son ajustes en algunas áreas. Ya teníamos algunos escenarios que se habían presentado por las propias áreas del instituto, haciendo un esfuerzo, obviamente, para obtener mayores recursos para poderlos destinar a la revocación de mandato. También se habían presentado algunas propuestas por algunos consejeros y consejeras electorales, pero todavía no está definido dónde precisamente se pueden hacer esos recortes, porque eran propuestas, pero falta analizarlas de manera más a profundidad y ver también que se cumplan con estos requisitos que la propia Sala Superior puso, ¿no? Que no se ponga en riesgo ninguna actividad esencial del instituto, que no se afecten los derechos de los trabajadores, pero que también se busquen, o sea, que se haga un esfuerzo todavía mayor para que el INE, a través de ahorros y cuestiones que vaya pudiendo obtener, pues pueda destinar mayores recursos en la revocación del mandato. Entonces todavía no está definido.
Consejera, me permite hacer una pausa para continuar con esta conversación. Muchas gracias. Seguimos.
Sólida siempre.
Siete de la mañana con 53 minutos, estamos platicando con la consejera electoral del INE, Adriana Favela, sobre pues los ajustes que tendrá que hacer la institución pues para hacerse de recursos y poder llevar a cabo este ejercicio de la revocación de mandato. Y bueno, ya me decía, consejera, que pues lo que tienen que cuidar sin duda es a los trabajadores y áreas prioritarias de la institución. Pero también preguntarle, para el 2022 habrá elecciones, en este caso también esos recursos deben de cuidarse.
Claro, o sea, va a haber elecciones en 6 entidades federativas a nivel local. Obviamente hay que cuidar los recursos que el INE destina para esas elecciones, que básicamente, bueno, pues es la capacitación de los funcionarios electorales, ¿no? Y que van a instalar las casillas. Entonces, esos recursos hay que también estarlos cuidando. Entonces, estamos en una situación complicada, pero también lo que nos dice el Tribunal Electoral es de que hacer este esfuerzo para seguir consiguiendo recursos de la propia institución, haciendo los ajustes presupuestales pertinentes, y si no, bueno, pues entonces podemos acudir a la Secretaría de Hacienda para pedir una ampliación presupuestaria y que, bueno, pues esta institución también, esta secretaría pues también nos pueda apoyar con recursos, ¿no? Pero lo importante es de que en caso de que se cuente con las firmas de apoyo suficientes para llevar a cabo la revocación de mandato, se tenga que hacer este procedimiento, y eso creo que también es una decisión que pues es importante para la democracia mexicana. Entonces, bueno, pues tenemos que cumplir con lo que ha mandado el Tribunal Electoral.
Ahorita tienen 1.503 millones, si no me equivoco. Consejera, les estarían faltando entonces 2.500 millones para ajustarse y poder llevar a cabo este proceso.
Sí, para llegar a la cantidad que inicialmente nosotros solicitamos, sí, pero también lo que nos dice el Tribunal Electoral es que hay que hacer como algunos ajustes, y que obviamente lo ideal sería llevar a cabo pues este procedimiento de revocación de mandato con todos los aspectos que nos marca, por ejemplo, una elección presidencial, pero que eso sería algo muy bueno, pero que también nos debemos ajustar a las cuestiones presupuestarias. Entonces podríamos hacer ahí a lo mejor algunos recortes en algunos rubros que tal vez no sean tan esenciales para la revocación del mandato. Por ejemplo, no está previsto visitantes extranjeros, ¿no? Y nosotros sí estábamos previendo esas circunstancias. Entonces ahí puede ser un rubro donde puede haber un recorte, ¿no? Si no se lleva a cabo esta circunstancia. O, por ejemplo, no está previsto los conteos rápidos, porque inclusive la ley de revocación de mandato nos dice que ese mismo día de la jornada de revocación de mandato, que puede ser el 10 de abril, como está contemplado, se hagan los cómputos y se den a conocer cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, ahí también hay alguna otra, o sea, un área de oportunidad donde también se puede hacer una especie como de ajuste, de no llevar a cabo esa actividad, porque ni siquiera está contemplada en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Entonces, es lo que podemos estar haciendo.
Consejera, también se escuchaba por ahí que podrían echar mano de la votación a través de medios electrónicos.
Sí, también, o sea, es una propuesta de la consejera Carla Humphrey, hay que también analizarla. De hecho, se va a utilizar obviamente para las personas que residen en el exterior, eso ya está totalmente contemplado, pero ahora tendríamos también que ver si eso también es aplicable en territorio nacional y si están también las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo. Digo, sería la verdad una gran circunstancia que se pudiera llevar a cabo la votación por medios electrónicos, porque entonces así no sería necesaria la instalación de casillas y muchas cosas más, pero hay que verificar si se puede llevar a cabo en este momento esa medida, ¿no? A nivel de las personas que residen en el extranjero, vuelvo a repetir, sí se va a aplicar, ya se han hecho varios ejercicios, ¿no? Inclusive para la elección extraordinaria de la senaduría de Nayarit, que se llevó a cabo hace poco, se aplicó este dispositivo para la gente que vive en el exterior y lo podremos aplicar también en la revocación del mandato, pero falta ver si es pertinente en este momento en territorio nacional.
Perfecto, pues consejera, no sé si hay algo más que haya quedado en el tintero y que guste pues comentárnoslos.
Pues mira, yo creo que nada más es resaltar que el INE siempre ha estado obviamente en la mejor disposición de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, que todo lo que nos marca la Constitución en relación con los derechos políticos de la ciudadanía pues se va a llevar a cabo, y que bueno, pues creo que es una de las instituciones más confiables del Estado mexicano, y siempre agradecemos que la ciudadanía nos esté apoyando, y pues nada más pues que tengan un feliz año 2022 lleno de salud y de muchos logros, y nos estaremos obviamente viendo. Y gracias por la entrevista y la oportunidad de platicar con el auditorio.
No, gracias a usted, consejera, también desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y pues pendientes de lo que venga en este 2022. Gracias.
Claro que sí. Cuídense, hasta luego.
Muy buenos días, la consejera electoral del INE, Adriana Favela Herrera. Son las 7 de la mañana ya con 59 minutos. Una pausa. ¿Hacemos una pausa?